He de pisar este suelo haciendo justa memoria. Yo no he de cambiar la historia ni el recuerdo de mi abuelo. Andar un paso perdido de quien vende su pasado es quedarse condenado a vivir en el olvido.
Si vendiera por apaño lo que tengo por hogar, si vendiera por apaño lo que tengo por hogar, ¿qué les iba yo a dejar a mis hijos si me engaño? A mis hijos si me engaño, si vendiera por apaño.
Y qué bien nos viene esta música para el tema que vamos a tratar ahora, porque vamos a hablar de la montaña de Tindaya, que sigue resistiendo en pie, enterita, sin agujerear, ahí en Fuerteventura. Y digo esto porque el pasado viernes, día 9 de octubre, durante el acto de presión de la exposición de Chillida, Vibración Muda, ya saben, este hombre que hizo ese gran proyecto de agujerear la montaña de Tindaya, pues venía su familia para acá y en la sala Cristino de Vera de La Laguna hacían esa presentación de la exposición que tenían, y un gran número de personas pues mostraban su oposición a que el proyecto que ideó Eduardo Chillida de este vacío de la montaña, como decíamos, pues puede llegar a hacerse realidad, ¿no? En el momento en el que el hijo de este escultor, Ignacio Chillida, iniciaba su discurso de presentación, la mayoría de las personas que abarrotaban aquella sala mostraron su explícita disconformidad con carteles y camisas en defensa de la protección de la montaña de Tindaya, la montaña sagrada de los majos en Fuerteventura. Era una protesta bastante pues respetuosa y en completo silencio. Solo se mostraban carteles y mucha gente llevaba camisetas con el lema: si Tindaya cae, pues ya todo vale en Canarias, ¿no? Y con respecto a esto vamos a hablar con Jesús Giraldes, que se encuentra ahora mismo pues dando clases de enseñanza secundaria en Puerto Cabras, en el mismo Fuerteventura, y es autor del conocido libro Tindaya, el poder contra el mito, entre otros muchos, ¿no? Vamos a hablar con él a ver qué tiene que contarnos, porque él es una persona que está activamente pues en todas estas protestas y todas estas actividades que se llevan a cabo para mostrar el rechazo de todos los canarios y canarias a este proyecto de Chillida. Muy buenas, Jesús.
Hola, muy buenas tardes, Jessy.
Calorcito por allá en Fuerteventura, me decías hace un rato, ¿no?
Buen tiempo. Se está bien todavía, ha sido un verano largo, no es normal que está haciendo el tiempo que está haciendo todavía en Fuerteventura. O sea que, bien, está bien.
Pues vamos a ver si siguen corriendo esos buenos vientos para Fuerteventura y para la montaña de Tindaya. Creo que hoy hablábamos un poquito, hacíamos una pequeña crónica de esa protesta que se hacía en la exposición de Chillida, La Laguna, hace unos días, en la que tú también estabas presente. Y bueno, quizás hay alguna gente que esté un poco despistada con lo que es este proyecto o todavía no tenga mucha idea de bien de qué hablábamos, ¿no?, al oír de la protesta. ¿Nos haces un repasito rápido, tú que eres un entendido en el tema, sobre este proyecto y lo que conlleva para Tindaya?
Vale, vamos a ver, para el que todavía está un poquito despistado o despistada, la montaña de Tindaya está ubicada en el municipio de Oliva, en la isla de Fuerteventura, y bueno, es una montaña que está, bueno, se llama la montaña de Tindaya porque Tindaya es el pueblo que está al pie de la montaña. También es conocida como la montaña de las brujas, y hemos estado rastreando porque seguro que debe tener algún topónimo aborigen, pero no lo hemos encontrado, pero seguiremos en ello, ¿no? Ahora mismo la montaña de Tindaya, la montaña de las brujas, hace referencia a la montaña que está al lado del pueblo de Tindaya en Fuerteventura. Y bien, esta montaña, bueno, pues ha sufrido mucho la pobre a lo largo de su vida, ¿no?, sobre todo de su vida contemporánea, ¿no? Es una montaña totalmente diferente a la de su entorno, tanto en la forma como en el color, en la disposición, en el lugar donde está. Recordemos que Fuerteventura es la isla más antigua de las Islas Canarias y además es una de las pocas que no ha tenido vulcanismo reciente, con lo cual todos sus perfiles en las montañas están bastante erosionados. En cambio, la montaña de Tindaya aguanta más estos perfiles rectilíneos, porque precisamente era el interior de un volcán que se quedó taponado porque las lavas eran tan densas que no llegaron a salir a la superficie. Posteriormente, después, la erosión ha hecho que el edificio de fuera se desmantele y se quede una montaña con una composición mineral especial, con un tipo de lava especial que se llama trequita, que se parece bastante, se ha utilizado como roca ornamental, ¿no?, para revestir edificios. Es una piedra parecida, en algunas maneras, para entendernos gráficamente, al mármol, ¿no? Y precisamente ese, pues, será todo su pecado, ¿no?, el pecado de la montaña, ser tan bonita, ¿no? El que sea tan bonita hizo que ya hace cientos de años el pueblo que vivía en Fuerteventura, los Majos, recordemos que los Majos es el pueblo que habitó primigenamente tanto la isla de Lanzarote como de Fuerteventura, y de hecho Majos ha pervivido en varios topónimos, pero también como gentilicio, derivándose en majorero de los habitantes de Fuerteventura. Pues bien, ese pueblo lo eligió precisamente, seguramente por su belleza y otros condicionantes. Está precisamente en un paso de tránsito en la cual se tendrían que utilizar para la transhumancia de los ganados del norte al sur de la isla, y bueno, fue elegida precisamente por ese pueblo para realizar algunos de sus ritos, seguramente todos o casi todos vinculados con el mundo de los muertos y con las peticiones de lluvia. Pensemos que esto es una isla semiárida y en aquel momento la dependencia absoluta del ganado hacía que lloviera en Fuerteventura fuera una cuestión de vida o muerte. Bueno, cuestión de vida y muerte que llegó hasta los años 50 del siglo XX, ¿no? Pues bien, por todos estos condicionantes, bueno, pues tiene una serie de manifestaciones arqueológicas, ha pervivido mucho en la memoria oral, en la historia oral de este pueblo, vinculada con historias de brujas, por lo tanto tiene valores desde el punto de vista de la historia, de la etnografía y también desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no?, tanto por su composición geológica como por su belleza en sí, ¿no? Y bueno, lamentablemente hace ya unos años se habían concedido unas concesiones mineras en la ladera de la montaña para explotarla. Estamos hablando de los años de sobre 1980, y en aquel momento que ya se sabía de la existencia, la manifestación arqueológica más importante de la montaña es unos grandes paneles, la estación de grabados con un solo motivo más grande del mundo, ¿no? Se han encontrado como 290 grabados rupestres en la roca con formas de pie, exclusivamente con formas de pie. Las estaciones de grabados de todas las islas, por lo general, aparecen una mezcla de motivos, ¿no? Antropomorfos, en forma de sol, en forma de pez, alfabéticos, pero en la montaña de Tindaya exclusivamente en forma de pie. Se han encontrado hasta 290 de estos pies y, lamentablemente, debido a su desprotección real, muchos de estos han desaparecido. Pues bien, cuando se están operando estas canteras, pues bueno, tanto desde el mundo del punto de vista de la arqueología como de la ecología, se hizo todo lo posible por detener la destrucción de la montaña. Y en aquel momento, que Eduardo Chillida todavía no había aterrizado por Fuerteventura, no lo habían traído, bueno, pues el poder político en ese momento lo que defendía era las canteras, ¿no? Hay unas declaraciones muy, son prácticamente textuales, creo recordar la del entonces consejero del Cabildo, del Cabildo de Fuerteventura, que ahora es el presidente, Mario Cabrera, que en aquel momento, cuando los arqueólogos, los profesores universitarios y los ecologistas pedían que separara las canteras, él decía que era compatible el uso de las canteras con la protección de la montaña, ¿no? Y bueno, en esa lucha se estuvo durante más de 10 años, hasta que en el año 1993 una persona de aquí de la isla, con buena voluntad, todo hay que decirlo, trae a Eduardo Chillida a Fuerteventura precisamente para que en estos lugares donde estaban las canteras él ideara algún proyecto artístico de restauración de esos tres lugares, ¿no? El problema fue que el escultor Eduardo Chillida traía ya en mente desde hacía tiempo, digamos, lo que sería el proyecto culmen de su trayectoria artística, que no era otra cosa que vaciar una montaña. Eso es el proyecto de Chillida. el tipo de vaciado sería un gran hueco en forma de cubo de 50 metros de lado en el interior de la montaña. Para acceder a ese cubo habría que entrar por, en este caso ya está diseñado por la cara norte, a mitad de la ladera. La montaña de Tindaya tiene 400 metros de altitud, pues más o menos sobre la cota 200 se entraría a ese gran hueco. Ya ese túnel de acceso tendría un impacto visual muy importante porque es un túnel de 15 metros de ancho, tanto de alto como de ancho, 15 metros. Y después en ese hueco interior, del techo de ese hueco, de ese cubo, saldrían también dos especies de chimeneas que llegarían a la cima de la montaña, para que se pudiera entrar la luz del sol y de la luna y hacer juegos de luces en el interior. Ese es el proyecto que planteó Eduardo Quillida para la montaña de Tindaya. Y bueno, a partir de ahí, pues prácticamente las mismas personas, siempre renovándonos generacionalmente, las mismas personas que desde el año 80 y poco se estaban defendiendo en contra, defendiendo la montaña en contra de las canteras, obviamente esto, desde ese punto de vista, no es más que una cantera más, bajo la coartada del proyecto artístico de Eduardo Chillida, ¿no? Y bueno, lamentablemente todo el poder político insular, tanto en Fuerteventura como en este archipiélago de locos que tenemos, pues se pusieron a los pies de Eduardo Chillida y le ofrecieron la montaña para que hiciera su tributo. Y a partir de ahí ha desembocado toda la polémica. Estamos hablando en el año 93 y estamos ahora en el 2009. El proyecto continúa adelante. Y bueno, la acción que tú comentabas hace poco en la laguna es una más que se ha venido sumando en estos más de veintipico años de lucha del movimiento, no solo ecologista, sino simplemente de las personas que consideramos que nuestro patrimonio natural e histórico tenemos que protegerlo.
Sí, que lo que comentabas, que decía yo, que pensaba yo por aquí, ¿no? Que qué bien les vino Chillida para tener una excusa ideal para hacer una cantera, como decías tú, ¿no? Porque al final el vaciado de la montaña, lo que tú decías, implica hacer una cantera, pero con la excusa del monumento, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, pensemos que aparte de lo que estamos comentando, a partir de la llegada de Eduardo Chillida, bueno, pues eso, la clase política, ya a nosotros nos parece, a mí personalmente, me parece un disparate que por muy artista que se quiera, en fin, yo nunca tendría el pensamiento de vaciar una montaña, además una montaña que tiene tantos valores y que precisamente por esos valores, antes de la llegada de Eduardo Chillida, tiene hasta 7 figuras de protección. Esto es importante recalcarlo porque posiblemente no, afirmo, es el espacio natural y cultural con más figuras de protección de toda Canarias y probablemente de todo el Estado, ¿no? Bueno, para recordar así, es por la ley de espacios naturales, monumento natural, ¿no? Tiene una plantita que se llama la Cuernuda, que tiene un plan especial de protección. Es zona de interés zoológico y botánico. Es monumento artístico histórico. Es bien de interés cultural. Es punto de interés geológico también, ¿no? Tiene 7 figuras, ¿no? Y tiene 7 figuras de protección en virtud de sus valores, ¿no? Desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Y con lo cual, aquí lo que se está pidiendo ya de entrada es que se defienda, ustedes han hecho las leyes protegen la montaña, pues habrá que respetar las leyes, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de 1993, cuando llega Eduardo Chillida, el Parlamento de Canarias plantea que se abre de interés general para el archipiélago, ¿no? Bueno, algo parecido como declarar también lo de la locura de ese macropuerto industrial en Tenerife, como declararán ahora de interés general para Canarias los trenes, ¿no? Que a nosotros nunca se nos había ocurrido tener unos trenes por aquí, pero bueno, ellos lo declaran formalmente, parece ser que, además son declaraciones muy simpáticas, porque si uno revisa la hemeroteca de todos estos años, del año 93 al año 94, bueno, primero dicen que todos los años, desde el punto de portavoces políticos anuncian que ya a final de ese año se van a iniciar las obras, ¿no? Eso es una constante a lo largo de todos los años, ¿no? Uh-huh. Y que es vital, que si no tenemos eso, aquí en Fuerteventura no podríamos vivir. El caso es que estamos en el año 2009, no se ha hecho el monumento y este pueblo ha continuado hacia adelante, ¿no? Pero bueno, sigue cuando lo declaran de interés general, y ahí se desencadena por otro lado lo que se conoce como el caso Tindaya, ¿no? Que no es otra cosa que el mayor caso de corrupción de la historia reciente democrática de este archipiélago. Y que, para sintetizar, porque eso ya requeriría de un programa específico, significa que, reconocido en el Parlamento de Canarias por la persona tristemente majorero, de la persona que está intentando sacar esta adelante el proyecto Equidad sí o sí, que no es otro que el consejero de Medio Ambiente. O sea, esta gente tiene tal desvergüenza que cuando llega Equidad en el año 94, quien se hace cargo del proyecto a nivel institucional es la Consejería de Turismo, ¿no? Ni siquiera la Consejería de Cultura, sino la de Turismo, ¿no? Traer más turistas a Fuerteventura para de esa manera seguir beneficiando a los mismos, ¿no? Y ahora mismo quien ha hecho el relevo es el consejero de Medio Ambiente, es decir, la persona que debería velar por el amparo de nuestros espacios naturales es el que se ha puesto a la cabeza para agujerear la montaña. Pues bien, reconocido por este señor, por Domingo Berriel Martínez, en el Parlamento se han gastado 30 millones de euros y no se ha movido una piedra, ¿no? Entre dinero que se ha robado, dinero que se empleó para rescatar las canteras y se hizo un pago desorbitado, estudios geotécnicos que nunca se llegaron a realizar, más todos los procesos judiciales en curso, pues eso, reconocido oficialmente, 30 millones de euros de nuestro dinero, ¿no? Del erario público, porque ellos no han puesto un duro. Y pendiente quedan 100 millones, que es lo que se conoce ahora como el caso de Beto, que bueno, es un poco complicado de explicar, pero está muy vinculado al caso Tindaya, ¿no? Y está pendiente de que definitivamente los canarios y las canarias tengamos que pagar 100 millones de euros a un señor que se llama Vitini, porque se le ha puesto el camino, una alfombra para que pueda cobrar ese dinero, ¿no? Con lo cual, imagínense, no ha empezado la obra y se han gastado, o se gastarían 130 millones de euros, ¿no?
Y encima, si no estoy yo mal informada, que hablabas un poco de, bueno, de todas esas leyes, ¿no?, que tienen que velar por la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Pero es que además tienen las desvergüenzas, si yo no he entendido mal, de que han aprobado nuevas leyes que, según ellos, para proteger la montaña hay que hacerle el agujero.
Sí, bueno, eso es claro, eso es muy simpático. Vamos a ver, ahora mismo, digamos que institucionalmente, porque bueno, todavía imagínate, desde el año 93, desde la llegada de Eduardo Chillida, esto ha sufrido el tema de Tindaya muchos vaivenes, ¿no? Recordemos que Eduardo Chillida, cuando llega a Fuerteventura, ya es un hombre enfermo. Y los últimos años de Eduardo Chillida estaba enfermo además de Alzheimer, ¿no? Con lo cual, bueno, lo manipularon para adelante y para atrás varias veces. Y debido a la presión y a las reuniones que se hicieron de la gente que defendían la montaña de Tindaya, él reculó varias veces, pero cada vez que reculaba, inmediatamente contraatacaba la clase política y se reunía con él y tal, lo volvía loco y Chillida salía adelante diciendo que sí al tema, ¿no? Pero bueno, en todo este proceso, que digo que se ha ido derivando durante tanto tiempo, lo último es que a través de este personaje político, que es Domingo Berriel, el consejero de Medio Ambiente, se ha puesto en sus manos en la labor. De hecho, nosotros pensamos aquí en Fuerteventura, pensemos que esta es la cuota majorera por pertenecer a la Asamblea Majorera Coalición Canaria, digamos que es la cuota política hasta en el gobierno de Canarias, y que, bueno, aparte de que ese hombre, cualquier manifestación que hace en contra del medio ambiente y cualquier actuación que hace en contra del medio ambiente, pues tiene un especial empeño con la montaña de Tindaya. Entonces ha sacado adelante, o está intentando sacar adelante, dos documentos. El primero es que el proyecto en sí sigue hacia adelante y por lo tanto han tenido que hacer una declaración de impacto ambiental porque no les queda otro remedio. Esa declaración de impacto ambiental, lamentablemente, además está firmada por dos catedráticos de ecología, vamos, de Madrid, uno de Madrid y otro de Extremadura, pero entre ellos, uno de ellos es Díaz Pineda, Francisco Díaz Pineda, que bueno, ahora mismo no sé el cargo, creo que es más bien honorífico que otra cosa, pero fue presidente de ADENA durante muchos años, ¿no? Estamos hablando posiblemente de la organización ecologista a nivel estatal más conocida internacionalmente. Y lamentablemente esta gente se ha vendido, ¿no? O sea, ha vendido su fuerza de trabajo y han firmado, les han pagado una pasta y han firmado una declaración de impacto ambiental, según ellos, según la cual, pues, agujerear la montaña de Tindaya no tiene ningún perjuicio para un espacio natural, ¿no? Algo inaudito. Eso es uno de los documentos. Y el otro es que cada uno de los espacios naturales que hay en este archipiélago, me imagino que en el resto del estado igual, deben ser regidos por unas normas de uso y gestión, ¿no? De conservación, que se llaman así, normas de conservación de ese espacio natural. Habían unas que ya se habían hecho hacía mucho tiempo, de hecho las primeras normas de conservación de todo el archipiélago fueron de la montaña de Tindaya, porque era en un momento que llegó Chillida y tenían que darse mucha prisa. En aquel momento fue muy simpático, bueno, simpático visto desde esta perspectiva, ¿no? Fue muy simpático porque uno de los artículos, creo que recordar que era el artículo 7.5, decía que estaba prohibido cualquier uso en la montaña para protegerla, salvo abrirle un agujero, solo faltaba que pusieran que tuviera la firma de Eduardo Chillida. Eso fue muy renombrado porque dos de los técnicos de medio ambiente en aquel momento, cuando se aprobaron en el Patronato de Espacios Insulares aquí en Fuerteventura, con buen criterio se opusieron y al día siguiente fueron cesados como funcionarios públicos, ¿no? Después tuvieron que readmitirlos y demás. Pues bien, esas normas de conservación, debido a que se aprobó una ley hace unos años, que es la ley del territorio de Canarias, de las directrices del territorio, tenían que adaptarse. Y ese es el nuevo documento que está ahora mismo en información pública. Es decir, son las normas según las cuales espacio natural, como cualquier espacio natural de Canarias, protegido, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en ese caso en la montaña de Tindaya. Y bueno, el 90% del texto está dedicado al monumento de Chillida. O sea, imaginemos una norma de que conservar significa amparar, proteger, ¿no? Pues esta gente, además, por ley están ahora obligados a ofrecer siempre dos alternativas, ¿no? La alternativa cero y la alternativa uno. Bien, la alternativa cero que ellos plantean es dejar la montaña como está. Y por lo tanto ellos reconocen que debido a que no se le protege, porque bueno, usted ahora mismo puede subir a la montaña y llevarse un grabado tranquilamente, ¿no? O hacer cualquier destrozo porque no hay protección. Entonces ellos reconocen que la alternativa cero es esa, dejarlo como está sin protegerlo, reconociendo ellos mismos que son los que tienen que protegerlo, que no lo están protegiendo, y por lo tanto que claro que a la montaña puede pasarle cualquier cosa. Y la alternativa una, que es la que procede y es la que ha sido aprobada, es que se haga este gran vaciado de la montaña con la disculpa con la coartada de la obra de Eduardo Chillida y que por lo tanto, gracias a que se agujerea la montaña, podrá ser protegida. Suena un poco a chiste, pero es así prácticamente literalmente, o sea, así la información está, me imagino, bueno, no se puede acceder porque esa es otra, ¿no? Pues ellos hablan de la información pública, que de la importancia de la participación ciudadana. Ahora creo que este gobierno ultraperiférico, una de las leyes que va a sacar es también la de la participación ciudadana, y miedo me da en pensar en estos individuos lo que pueden hacer. Se les llena la boca con la participación ciudadana, pero si nosotros aquí, que lo tendremos que hacer, o ustedes de Tenerife de entrada, por ejemplo, si este programa se está grabando, estás llamándome desde Tenerife, no puedes consultar el documento, porque solo están dos sitios, en la Consejería de Medio Ambiente en Las Palmas Capital y en el Ayuntamiento del Oliva, y solo puede ser consultado de lunes a viernes de 9 a 2, ¿no? O sea, es lo que creen ellos en la partida. Es un intento más de que no se hagan alegaciones, que tampoco sirven para mucho. Pero bueno, el caso es que desde la gente que creemos que Tindaya además es un símbolo de resistencia, haremos las alegaciones que tengamos que hacer, que ya las hemos hecho en el periodo previo y demás, pues las volveremos a repetir. No nos contestarán, a pesar que es obligatorio que por ley deben contestar a todas las alegaciones que se hagan y además contestarlas de forma razonada, pero no lo hacen, y luego pues acudiremos a la vía judicial porque están haciendo una serie de incumplimientos tales que creemos que la vía judicial pues podemos paralizar este disparate. Lo que ocurre es que eso cuesta dinero, que a veces la justicia interpreta como interpreta, es otro de los poderes y en fin, están bastante juntitos el poder político, el poder económico, el poder judicial en este archipiélago, y tampoco es que tengamos plena confianza, pero bueno, las cosas son tan evidentes que utilizaremos todos los medios. No solo estos, que son los legales, sino actos como el que tú comentabas del Viernes en la Laguna, que en fin fue primero un poco sorpresiva tal cantidad de personas, porque en fin es un tema también para reflexionar. Pensemos que la montaña de Tindaya está en Fuerteventura y que este acto fue en Tenerife, ¿no? Con lo cual da esperanza a aquellas personas que pensamos que debemos superar de una vez por todas todo este mal llamado pleito insular, ¿no? Y bueno, la sala, menos mal que fuimos nosotros, porque desde luego si no llegamos ahí las personas que en defensa de la montaña de Tindaya, las personas que de por sí iban a ir al acto de inauguración de la exposición de Eduardo Chillida, a través de su hijo mayor, Ignacio Chillida, hubiesen sido, pues no sé, 6 o 7. Y, no, en fin, no sé, los demás éramos 70, 80. Y fue un acto, yo creo que emotivo. Me consta que muchas de las personas que fueron, entre ellas yo, pues te tienes que contener, ¿no? Porque, en fin, se consensuó un poquito a nivel de Internet, porque, claro, primero no se pueden hacer convocatorias públicas, porque si se hace convocatorias públicas, cambian la inauguración, lo hacen por la mañana, o no viene el hijo de Chillida y no pueden manifestarte. Entonces se hizo un poco de manera clandestina, ¿no? Entre colectivos y personas que sabíamos que podíamos ir. Y fue gran cantidad, además la gente se lo curró, bien a camisetas, carteles y demás, y se respetó ese silencio que, bueno, Ignacio Chillida se puso muy nervioso. Y bueno, y lamentablemente no ha tenido prácticamente trascendencia mediática ese acto en la prensa oficial, por así decirlo, entrecomillada, entre los grandes medios de persuasión de masas. Pero bueno, entre las personas que queremos enterarnos de lo que está pasando en Canarias, sí. Y a ellos eso les supone, les hace mella, ¿no? Por así decirlo. Y es una más de las acciones. La otra más que se va a realizar en breve es que, bueno, en Euskadi, de donde era originario Eduardo Chillida, bueno, un grupo de personas del mundo artístico, del mundo universitario y también del mundo montañero, que en Euskadi tiene tanta tradición y tiene tanta importancia, bueno, pues se han currado un manifiesto y creo recordar, todavía no está aprobado entre ellos, ¿no? Pero bueno, algunas de las personas los estamos asesorando, las personas aquí en Canarias estamos asesorando, y uno de los párrafos creo recordar que es algo así como ¿qué pensaríamos en Euskadi si viniese algún canario a agujerear una montaña en Euskadi, ¿no? ¿O qué pensaría la gente? Una cosita así, ¿no? Un poco pidiéndole en ese manifiesto nuevamente a la familia Chillida que se desmarque, porque desde luego las instituciones aquí no se van a desmarcar, queda mucho dinero público en juego, que gracias a la montaña de Tindaya alguien le irá tocando, ¿no? A esas empresas que ellos crean y demás. Y entonces la otra parte que queda es presionar a la familia Chillida para decir, mire, dejen la montaña quieta, dejen de ensuciar el nombre de su padre. Y lo triste es que después, por ejemplo, de ese acto de La Laguna, del viernes día 9 de octubre, al día siguiente, precisamente durante, bueno, no solo el día siguiente, ¿no? Sábado, domingo, lunes y hasta el martes, en los medios de comunicación de Canarias, lo que se hablaba era de la exposición de Chillida y de una entrevista a Ignacio Chillida en la que decía que su familia estaba a favor de que se hiciera lo de Tindaya y que estaban empeñados, ¿no? Porque pensemos que es parte importante desde el punto de vista económico y se llevarán, de hecho ya se han llevado algo a través de alguna empresa, dinero de nuestro dinero público, ¿no? Entonces ellos venderían esta obra al gobierno de Canarias y por lo tanto también son parte interesada de que destruyan nuestra montañita, ¿no?
Sí, digamos que es un chanchullo bastante grande en el que a todos les toca algo del pastel, ¿no?
Sí, 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 aquí, claro, imagínate con 130 millones de euros da para dar, para repartir a todos.
Sí, ¿no? Y como decías tú antes, todavía no ha empezado la obra, así que no nos imaginemos, entonces, claro, si ya claro, han invertido ese dinero en algo que ni ha empezado, no nos imaginemos lo que eso va a dar, seguramente es que es una cifra que no la podemos ni decir.
Pues mira, digamos que oficialmente en el proyecto, solo porque esto es claro, esto se va a convertir en un parque temático, ¿no? Que es en realidad lo que quieren convertir la montaña de Tindaya, ¿no? Ellos han hecho sus cálculos, ellos saben que, bueno, primero está por ver que ellos sean capaces de intentar hacer el monumento, porque eso desde el punto de vista técnico es de una complejidad enorme. En el proyecto el 80% de las máquinas que tienen que trabajar ahí son máquinas diseñadas exclusivamente para esa montaña, para poder hacer esa obra, ¿no? Y pensemos, para el que nos pueda estar escuchando ahora, que en este cubo de 50 metros de largo, 50 metros es casi medio campo de fútbol. Imaginemos, medio campo de fútbol, y que ese es el techo, y que no debería tener, según el proyecto de Eduardo Chillida, ningún tipo de artificio, de anclaje, de sostén, de hormigón, ni nada, sino es un vaciado de la montaña. Con lo cual quedaría un techo de 50 metros de largo y de ancho, y encima quedan toneladas de piedra, ¿no?, de la propia montaña, ¿no? Eso es técnicamente es imposible, ¿no? Pero bueno, ellos empezarán a abrir adelante y empezarán a gastar el dinero. ¿Qué pasa? Que esa es otra de las cosas que los tiene, digamos, que trabados, ¿no? La complejidad técnica y el riesgo que supone, ¿no? El no tener claro que lo pueden hacer. Entonces se han inventado ya no solo el agujero, sino se han inventado otro tipo de infraestructuras en torno al agujero. Y nos referimos a, por supuesto, un gran aparcamiento, un jardín botánico, que eso se lo hay al pie de la montaña, y un museo que estaba contemplado desde los inicios del proyecto, se contemplaba en el pie de la montaña hacer un museo sobre la montaña de Tindaya, un museo, en una sala, hablando de los valores reales que existen. Pues bien, ese museo por obra y arte de la magia, de que seguramente cuestión de las brujas, se ha convertido en un museo de Chillida. O sea, que habrá una exposición permanente de Eduardo Chillida, paneles hablando de ese escultor, y bueno, esa será otra de las partes del usufructo que se habrá de la montaña de Tindaya, la familia Chillida. Y bueno, y por supuesto tiendas de souvenir y demás, ¿no? Porque tienen que buscar mecanismos para intentar compensar el coste, el gran coste económico que les puede suponer la obra. Pero bien, en el proyecto actual, lo que sería la obra concretamente, solo el agujero de la montaña de Tindaya está valorado en 80 millones de euros. Que eso no se lo creen ni ellos ni por asomo. O sea, 80 millones de euros para una obra de esa envergadura es imposible. Pero es que además, en Canarias, me imagino que en todo sitio, pero en Canarias nos consta que cualquier proyecto público se termina triplicando, cuatriplicando, sí, sí, o multiplicando a por un exponencial que ni sabemos. Ahí hay casos como el famoso auditorio de Santa Cruz de Tenerife, que creo que el presupuesto inicial era en 2.000 millones de pesetas y acabó en 14.000 millones de pesetas, ¿no? Pues algo así sucederá con la montaña de Tindaya, ¿no?
Sí, sí, que los 80 millones se quedarán en caldería, vamos.
Claro, claro.
Jesús,
y todo esto es dinero público, ¿no? Ya sí, o sea, que tiene lo nuestro, y es, todo este dinero que se está empleando ahí significa de entrada que yo, como profesor, sigo dando clases en barracones prefabricados a mis alumnos, que sigue habiendo lista de espera en la sanidad, que en fin, que los servicios sociales están totalmente desbordados. En fin, es dinero ya no solo que sirve para destruir un entorno, sino que es dinero público que se deja de invertir en lo que realmente nos importa a las personas, ¿no?
Sí, desde luego que en el bienestar social no se gastan, no. Los presupuestos son irrisorios comparados con lo que se gasta en obras. Jesús, a pesar de todo esto, tengo que decir, se me ha ido totalmente el tiempo de la entrevista, porque la verdad, como decía, es un tema súper amplio, y te invito a hacer el programa especial ese que decías, porque la verdad que tenemos para hablar horas y horas y horas largas, ¿eh? Y sí, pensaba en una entrevista
de 20 y pico años de lucha y todo lo que, en fin, desde anécdotas a todas las intríngules que puede tener este tema, ¿no?
Sí, sí, yo había planteado 10 minutos de entrevista, pero he sido incapaz de controlar el tiempo porque es un tema interesantísimo, y además que hay una desinformación tal que, bueno, hay muchas cosas que yo he de decir que no sabía y que me he estado enterando sobre la marcha contigo, ¿eh? Uh-huh. Y supongo que muchos radioyentes también, así que te invito, y creo que lo puedo decir en nombre de Radio Pimienta al completo, que te invito a que te sientas aquí con nosotros y hagamos ese programa especial, aunque esta entrevista, este programa yo creo que ya es casi un programa sobre Tindaya, porque la entrevista se me ha ido de las manos, pero la verdad que es un tema interesantísimo y me ha encantado charlar contigo, y sobre todo saber que podemos ser optimistas todavía, ¿no? Por lo que veo, a pesar de la desinformación, a pesar de las leyes a la carta, que todavía que podemos pararlo, vamos.
Sí, sí, no, estoy convencido, y además que, bueno, fue una de las cuestiones que le hablamos cuando terminó este acto el otro día en la sala Cristino de Vera, bueno, pues un grupo de personas nos acercamos a Ignacio Chillida a decirle, miren, dejen esto quieto ya. Y bueno, no nos dejaron hablar mucho porque el organizador de la exposición estaba muy nervioso y se lo quería llevar y lo consiguió, pero bueno, antes de irse le advertimos, yo personalmente se lo dije, mira, que te coge, que allá donde vayan con el tema de Tindaya vamos a estar siempre un grupo de personas porque tenemos toda la razón del mundo defender nuestro patrimonio, ¿no?
Y, de moscas cojoneras, como decimos aquí en Canarias. ¿Qué vamos a hacer de moscas cojoneras, como decimos por aquí, ¿no?
Sí. Y vamos, que no vamos a perder la esperanza, ni mucho menos. Y como decían las camisas que se hicieron en el acto, el problema es que es un símbolo, ¿no? Porque si el espacio más protegido de toda Canarias se lo puede agujerear y se puede convertir en un parque temático, y ya no queda salvo en este archipiélago nada de las manos de la especulación, ¿no?
Así que hay que seguir luchando y, a pesar de los intentos de que no nos enteremos de nada, pues seguir informándonos, ¿no? Y estar ahí en cada momento que haga falta para seguir luchando contra el vaciado de esa gran montaña de Tindaya. Muchas gracias, Jesús.
No hay de qué, ha sido un placer, y gracias a medios como Radio Pimienta que bueno, dan información alternativa, porque ya digo, la resonancia, por ejemplo, de este acto fue nula en los medios, en los grandes medios de masa, y gracias a medios como Radio Pimienta y otros medios, pues la gente se entera de lo que está pasando.
Y gracias a la gente que como tú y a toda la gente que se acercó hasta allí, y mucha otra que no se pudo acercar, que sigue luchando para que Radio Pimienta pueda seguir informando sobre esas luchas.
Muy
Muchas
bien,
gracias, Jesús. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Y el recuerdo de mi abuelo. Andar un paso perdido de quien vende su pasado es quedarse condenado a vivir en el olvido.
Si vendiera por apaño lo que tengo por hogar, si vendiera por apaño lo que tengo por hogar, que les iba yo a dejar si me engaño, a mis hijos si me engaño, si vendiera por apaño.
Yo soy de los que se aferran a la firme convicción de cuidar la tradición y de no vender la tierra. La tierra no tiene dueño, es nuestra herencia más pura, y vendo Fuerteventura, estoy vendiendo mi sueño.
Dejen nuestro suelo quieto, el presente es mi legado. Dejen nuestro suelo quieto, el presente es mi legado. Pues fue mi abuelo el pasado, y es el futuro mi nieto.
Lo que digo es muy sencillo, no precisa ganadura, no vendo Fuerteventura.